Hola, gente bonita del internet. ¿Cómo están? Qué gusto vernos otra vez, bueno, escucharnos luego de un largo tramo. Han pasado muchas cosas, pero pues aquí estamos de regreso. La verdad es que no nos perdimos de mucho, no había mucha cosa relevante en estos días. Entonces, no se preocupen, ya tendrán nuestras opiniones pues algunas cosillas que se han estrenado, sobre todo un estreno muy relevante. Y el día de hoy no estoy solo, así que no empezaré de esquizofrénico. Estoy nada más y nada menos con...
Hola amigos del internet y del mundo, yo soy Cedric, otra vez aquí en este bonito podcast que, dicho sea de paso, y creo que ya después de tantos episodios, es buen momento para decirlo, este bonito proyecto que Ariel y yo estuvimos peleando porque sucediera y ahora está sucediendo tal y como nos lo imaginamos.
Exactamente, ya llevamos 8 episodios, que digo, ya sé que van a decir de son poquitos todavía, ya sabemos, pero no saben lo mucho que nos costó que se lograra y saliera. Entonces, gracias por escucharnos, escúchenos, síganos, compartan el podcast para que sigamos llegando a más, pues a más personas. Y también McDonald's, patrocínanos, porque estoy comiendo nuggets. Ustedes no lo ven, pero yo aquí sacando provecho de nuestro poder en internet. Entonces,
Provecho, provecho.
gracias, gracias. No,
Igual
no.
aprovechando que estamos haciendo shoutouts a marcas, por ahí Powerade, si nos llegan a escuchar, el agua que normalmente me tomo durante estos podcasts, hoy la botella es de ustedes, Powerade, es una de las botellas para jugadores semiprofesionales que lanzaron por el Mundial, es la dorada, edición Lamine Yamal. Entonces, por ahí, por favor, si ven esto, Powerade, estamos abiertos a sugerencias y a seguirles haciendo publicidad.
Exacto, aquí nosotros aprovechando el advertising, etiqueten a las marcas también, así que ustedes insistan y nosotros felices de aprovechar el sponsor. Pues a ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Después del último episodio que mezclamos dinosaurios con Paw Patrol y relaciones sexuales, en esta ocasión... les vamos a hablar de Coyote contra Acme, que es el estreno principal. Ya está en cartelera, no se olviden de apoyarla, le está yendo muy bien en taquilla. Y también de... ay, güey, se me fue el nombre en español. De La Guerra de los Últimos. Que igual ya se estrenó.
Correcto.
Y de la segunda temporada de X-Men 97. Desde hace unos episodios les advertimos que les íbamos a hablar de la temporada general. Entonces, este es el episodio. Y pues bueno, my friend, ¿con qué nos arrancamos? ¿Quieres que nos vayamos de lo menos relevante a lo más relevante o de lo más importante a lo menos importante?
Yo creo que valdría la pena que empecemos con tu opinión sobre La Guerra de los Últimos, que es la película dispar de esta semana. Como ya se habrán dado cuenta, amigos, por diferentes circunstancias, hay veces en que ha habido ocasiones, mejor dicho, en que los que participamos sí vimos todos lo mismo, y hay veces en donde nos faltó una sola cosa, como pasó en el episodio anterior, en el que a Luis le faltó ver Paw Patrol, que sí la vimos Ariel y yo, pero a mí me faltó ver Sexo, Muerte y no me acuerdo qué otra cosa en Campamento Miasma.
Exactamente, entonces ahora sí que también es para que haya diversidad de opiniones. Y sí, igual, pues en esta ocasión, bueno, también tuve la chance de ver la nueva película de Jason Statham. La voy a mencionar de súper rápido. Ay, güey, ya se
Ah,
me
sí,
había olvidado.
Código Venganza.
Gracias por acordarme del título. Ya se me había olvidado por completo. Mira, no hay mucho que decir. Si ya han visto las películas anteriores de Jason Statham, es lo mismo, de verdad. Pero ahora es él en un barco. Y y ya, y es él matando gente en el barco. Y miren, yo la verdad es que no sé cómo. No tengo nada en contra de Jason Statham. Creo que lo que hace lo hace bien. Pero como que nunca se me antoja ver una película de él en el cine, o sea, por iniciativa propia que diga, me voy a meter a ver a Jason Statham en la pantalla grande. Y pues esta vez pasó, gracias amigos de, ¿qué? Diamond Films, creo que sí. Pues ya saben, próximo clásico del canal 5, del canal 7. Y también, sí, la verdad. También pues ya lo mencionó ahorita aquí Cedric, La Guerra de los Últimos, protagonizada por Jacob Elordi, Margaret Qualley, Guy Pearce y Josh Brolin. Oigan, me sorprendió ver el cast, de verdad. Es muy curioso porque ya había escuchado de la película antes, a principios del año. Y me llamó la atención por el teaser póster. La verdad es que no me imaginaba de qué era. Sé que está basado en un libro escrito por Peter Heller, si no me equivoco. Que no he leído, evidentemente. Entonces, y vi que estaba dirigida por Ridley Scott. Que bueno, si ya saben, con Ridley ya es una moneda al aire. O te puede salir algo increíble, o te puede salir pues algo de una calidad ahí medio regularzona. Y por desgracia, este es el caso de esta película. O sea, no es mala per se. Si no la han visto, o si no saben de qué se trata. Tal cual una gripe sacudió al mundo y muchos terminaron muertos, entonces se desarrolla en un mundo posapocalíptico donde Jacob Elordi, que se me olvidó el nombre de su personaje, creo que se llama Heap, tiene que, bueno, tiene como esta idea de ir a otro punto porque también está lidiando con la muerte de su esposa, que al parecer cayó en esta epidemia. Y si me notan que me cuesta trabajo describirles la película es porque ese es el problema que tengo con la misma. La verdad es que en un inicio no sabía hacia dónde iba, no sé cuál era el punto de la película. Creo que es una cinta que quiere como abordar muchos temas, la pérdida, el dolor, intentar ser un western, pero no termina de aprovechar todos en general. Y, o sea, no está mal, te puede entretener un rato, quizá, pero tampoco, o sea, no es ni buena película, ni es una película agresivamente mala, solo es mediocre y ya, y olvidable, que creo que eso es peor. Las
De
actuaciones,
hecho.
sí, o sea, al menos las películas malas las recuerdas por algo. Aquí solamente destaco la fotografía que, ay, no me acuerdo de quién es, pero ahí está. Y está la reseña escrita en Cinemedios, así que vayan a leerla. Es el elemento más destacable. Incluye varias secuencias de una avioneta mostrando todo el paisaje. Y la verdad es que eso le quedó increíble a Ridley Scott. Pero más allá de ello, o sea, Josh Brolin lo hace bien. Guy Pearce también lo hace bien con el material que les dan. Y ya, o sea, como les dije, pues no hay mucho que decir respecto a la película. Si tienen ganas de verla, pues adelante, aprovéchenla. Si no, pues no se pierden mucho tampoco. Pero al final la decisión es de ustedes y la opinión es de ustedes. Así que déjenos saber si ya la vieron, qué les pareció. Y si no están de acuerdo, pues igual escríbanlo, no hay problema. Nosotros no nos inmutamos, si no están de acuerdo con nosotros. Bueno, tal vez poquito, pero no tanto. Así que son libres de escribir lo que quieran. Pero ahora sí. Quitando la paja de lado. My friend, Toñito, Federico. Por fin se estrenó Coyote contra Acme. Al fin. Al fin. Al fin. Al fin. Al
Sí,
fin.
bendito Dios, una de las películas que más esperaba yo a nivel personal. Finalmente ya está en cines. Aquí en México les está yendo bastante bien, digo. A Ketchup Entertainment, si no me falla la memoria y no me estoy equivocando, toda la película le salió más o menos en unos, creo, 60, 70 millones de dólares ya con el marketing. Se la compraron a Warner, que la quería enlatar y borrar de
Enlatar.
la faz de la existencia la enlataron para una deducción de impuestos de 30 millones de dólares, algo así. Bendito Dios, la gente se enteró que la película ya estaba hecha, salieron imágenes oficiales. Will Forte, el gran protagonista humano de la película, pues le hizo ruido sin ser como tan polémico, simplemente fue como que dijo, pues sí, qué pena que la película ya no se va a estrenar porque estaba muy graciosa y les iba a gustar. Entonces, pues el mundo en general, al parecer, no solamente nosotros los mexicanos, ama a los Looney Tunes. Simplemente el año pasado una de las películas más taquilleras aquí en México a nivel nacional fue la película de Porky y el Pato Lucas de El día que la Tierra explotó, la cual también les recomiendo, es muy graciosa, es muy buena, son los Looney Tunes siendo los Looney Tunes, y algo que se tendría que haber hablado el año pasado si hubiera existido este podcast, justamente el aprovechar a otros personajes de los Looney Tunes fuera de Bugs Bunny. Creo que todos estamos con esa imagen cultural de Bugs Bunny, que a veces olvidamos que el resto de Looney Tunes también llegaban a tener sus capítulos donde lograban sostener los 8, 10 minutos de corto de una forma igual de graciosa que Bugs.
Sí, precisamente eso, o sea, hay muchos aciertos en la película, y la verdad, es todo un tema en general, porque, a ver, hay algo de cierto en lo que dices. Warner, de un tiempo para acá, ha desaprovechado mucho a los Looney Tunes. O sea, creo yo que han olvidado la importancia de la IP a nivel histórico, a nivel mundial. Y la verdad es que, bueno, salvo cierta excepción, Space Jam 2, sí, no fue la mejor película. Incluso, bueno, a mí me van a quemar por decir esto, no, miren, me gusta, pero incluso de la primera es una película entretenida. No sé si meramente buena, si es un comercial tal cual, pero te la pasas bien. Al menos con la segunda eso no sucedió. Sin embargo, también llegaron a tener los Looney Tunes de nuevo en acción, gran película, se estrenó hace tiempo atrás.
Sí, completamente buenísima.
Y la verdad es que pues es una IP que le ha traído muchas cosas buenas a Warner. Entonces, sí es triste ver el resultado, bueno, cómo los han tratado de un tiempo para acá, ya lo dijo ahorita Cedric. El año pasado se estrena El día que la Tierra explotó junto con Sinners. Ay, perdónenme. Todavía me acuerdo porque las vi las dos el mismo día y salí feliz. Grandes películas las dos. Y le fue muy bien. O sea, aquí amamos la animación. Y eso está increíble. Amamos a los Looney Tunes. Está increíble.
Sí.
Y también lo que me encanta aquí, ahorita antes de que entremos meramente a hablar de la película más largo y tendido. Es justo eso, o sea, cómo aprovechan a otros personajes. Y la película sabe muy bien dónde colocar a cada uno de sus protagonistas y de sus secundarios, cameos. Me encanta eso, o sea, me gusta mucho cómo aquí le dan más peso al coyote, valga la redundancia. Y porque es un personaje que ya habíamos visto anteriormente, pero la película si algo hace bien es entender la simpleza del humor de los Looney Tunes y no quererlo llevar como, o sea, sabe hasta qué punto construir algo más y sabe hasta qué punto dejarlo en lo simple y efectivo de la comedia de los Looney Tunes. Entonces, a ver, aquí te pregunto algo, Cedric. ¿Cuál era tu expectativa antes del estreno de la película?
Fíjate, es un poquito complicado porque yo cuando me enteré que iban a enlatar la película para esta cuestión de deducción de impuestos y que además de eso también era porque no querían arriesgar una cuestión monetaria de tener pérdidas masivas porque la película no la armara o no la rompiera en la taquilla. Pues me descorazonaba un poco, pero justamente por lo que acabamos de mencionar, o sea, porque Evidentemente, si tu proyecto anterior fue algo como Space Jam 2 que no le gustó ni a la crítica ni al público en general, pues ok, es entendible que como estudio tuvieras dudas, pero en este caso pues estabas haciendo otra vez una historia original, entre comillas, en donde no ibas a recurrir a volver a hacer Back in Action, sino que realmente era justo esta premisa en la que el coyote, harto de todo lo que le pasa por usar productos Acme, ¿no? Y nada más no poder atrapar o siquiera acercársele al correcaminos, pues decide demandarlos. Mi expectativa era pues justamente ver una historia como lo que nos terminó por ofrecer, con risas desde el minuto uno hasta el minuto final, con apariciones no solo del coyote y del correcaminos, sino pues justamente ver por ahí a Lucas, a Porky, al demonio de Tasmania, ver a la abuelita, ver a Piolín, en fin, yo tenía justo esta expectativa de un Back in Action 2.0, pero ahora en lugar de tener a los Looney Tunes en una aventura de gangsters, tenerlos en una historia un poquito más aterrizada a una cuestión pues seria o mucho más humana, justamente donde pudiéramos por fin empatizar con ellos como si fueran uno más de la sociedad, no tanto como ocurre en Back in Action, donde son simplemente el motor para que se desarrolle la historia y para ver justo lo que era la novedad en Back in Action de cómo sería el mundo si los Looney Tunes convivieran con nosotros en él. Entonces, la expectativa quedó bastante, bastante satisfecha. Les puedo decir, si no la han visto, que en verdad compren sus boletos. Es una película, como yo suelo decir, redonda, tiene comedia, tiene drama, tiene emotividad, tiene un buen misterio y tiene un muy buen villano. Yo supongo que muchos ya lo saben, para los que no, cuidado con los spoilers, porque yo no. Pero ver al gallo Claudio como el villano de la película, en verdad a mí me dejó en shock, porque de hecho también me tiene en shock que mucha gente, por lo que he visto en redes que ya la vio, está como de, a mí siempre me cayó bien mal ese pinche gallo. Y yo es como que, Dude, ¿cómo te puede caer mal el gallo Claudio? O sea, sí, no era el mejor personaje del mundo y su personalidad no era la más linda, pero, o sea, el tipo era carismático, era súper chistoso. También, el perro también le hacía un buen de maldades. O sea, no hay que pensar que el perro era un santo. A lo mejor el que sí pagó platos que no debía, que no se le debían adjudicar por haber roto era Kiki el Gavilán, pero no, o sea, no, amigos, relájense con el gallo Claudio, les juro que sí, es un buen sujeto, nada más fue el papel que le dieron para esta película que fuera el malo.
Esa actuación, amigos. Entonces, ah, es que sí, la verdad, todavía me acuerdo. Miren, para esto la película por primera vez se supo de todo el caso en 2023, si no me equivoco, que ya habían salido algunas proyecciones de prueba, la gente estaba diciendo que era una muy buena película, creo que hubo algunos que leyeron el guión y también quedaron complacidos con el mismo. Y luego pasó todo esto de Warner, que enlataron la película. Y miren, independientemente de si una película es buena o es mala, la verdad sí es lamentable que termine enlatada. Porque al final del día, pues es trabajo de muchas personas que están ahí involucradas, tanto gente de producción, actores, directores, escritores, maquillistas, iluminación, todo lo que conlleva la producción. Y sí, también ya lo mencionó Cedric hace un ratito, fue por una cuestión de impuestos que decidieron enlatarla. Y durante mucho tiempo fue esta insistencia constante en redes y esta presión de saquen la película, se hablaba incluso de filtrarla posiblemente. Digo, vimos que ha sido posible. Ocurrió con una película de Bob Esponja, con Arenita, que no me gustó, es lo único que me acuerdo, y recientemente con la última película animada de Avatar. Ay, güey, se me fue el nombre, pero ocurrió. Entonces, como que estaba esta expectativa de, pues qué triste que la cinta parece ser muy buena, pero la van a enlatar. También, pues lamentable por el cómo ha manejado Warner la IP, que ya lo mencionamos hace rato. Sin embargo, luego ocurre que dicen al final de, ¿saben qué? La vamos a vender, la va a comprar Ketchup Entertainment, que de hecho ellos también fueron los que, si no me equivoco, distribuyeron el día que la Tierra explotó. Y la verdad es que
Sí,
uno.
correcto, también fueron ellos.
Gracias, gracias. Justo me dio gusto cuando dijeron que sí, la película sí iba a llegar. Creo que fue un gran día para muchas personas. Y ya luego fueron mostrando los avances. Yo no lo vi. La verdad es que lo único con lo que me quedé de la. Bueno, espérenme. No, sí lo vi, pero solo una vez. El teaser trailer, creo. Y me quedé con la imagen del coyote en la corte junto con Will Forte. Y ya. O sea, fue lo único. Y siempre me quedé con esa imagen y era como de, pues quiero saber qué es lo que va a ocurrir. De por sí me gustan estas historias legales con toques cómicos. Para muestra de ello, soy gran fan de la saga de videojuegos Ace Attorney, que es, uff, puta increíble. Y me encanta, me fascina. Entonces era como esa curiosidad de ver cómo iban a mezclar este elemento legal con los Looney Tunes. Y aparte me daba. ¿Cómo decirlo? Entusiasmo, me entusiasmaba la idea de volver a ver a los Looney Tunes en una producción ahora que mezclara lo live action con la animación. Que dicho sea de paso, paréntesis, ya anunciaron que, por desgracia, no es elegible para la categoría de mejor película animada, ya que no cumple con el requisito mínimo de animación que debe tener la película para calificar. Entonces, si en un año no la ve nominada, es por eso, no se sorprendan, no es por otra cosa. Y la verdad, ya en los últimos días que ya estaba próxima a estrenarse la película, me empezó a emocionar más, porque era como, ok, ya vamos a ver el resultado, ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y sí, superó mis expectativas. Sí esperaba disfrutarla, pero no esperaba disfrutarla tanto como lo hice. Me sorprendió de forma muy muy grata. La verdad es que, como ya dije hace un rato, me parece una cinta muy efectiva en su manera de desarrollarse. La ejecución me parece impecable. Y sobre todo eso, o sea, que sabe cómo combinar todos los elementos sin hacerla sentir sobresaturada. O sea, sabe hasta qué punto ser pues un misterio legal, sabe hasta qué punto ser comedia, sabe hasta qué punto desarrollar los personajes. Entonces, la verdad es que me encantó. Ahora sí, pues bueno, ya dimos un poquito más de spoilers, pero ahora vámonos más de lleno con eso. ¿De qué se trata la película? Por si no lo saben. Ya lo dijo también Cedric hace un ratito, pero tal cual, el coyote está cansado de nunca poder atrapar al correcaminos. Entonces, un día idea un plan para poder lograrlo. Pero esto a raíz de que ve en la televisión un anuncio de un abogado que se llama Kevin Avery, si no me equivoco, que es interpretado por Will Forte. Y pues, ¿cuál es la solución? Justamente aquí voy entrando, Luis ya vio Coyote Contracme también. La solución es tal cual que pues va a demandar a Acme. Entonces llega despacho de abogados un tanto, vamos a decirle, pequeños e incompetentes, pero con la idea de poder lograrlo. Todo esto está dirigido por Dave Green, que es reconocido por haber dirigido Las Tortugas Ninja, ¿cómo se llamó? Out of the Shadows, y esa mera, y Earth to Echo, una película de 2014, que sí me acuerdo que la vi, pero y ya no me acuerdo de ella. O sea, la vi en el cine, es lo peor de todo eso. Entonces, pero el póster me gustaba. Y pues ya, a ver, vámonos por partes. Ahora sí, Cedric, échate. Ahora sí, ya más a fondo, ¿qué te pareció la película tal cual?
A ver, ¿por dónde empiezo? Creo que lo más importante es que no abusa del recurso de la nostalgia. El ir viendo a lo largo de la película de principio a fin estos fragmentos de minuto, minuto y medio, 30 segundos de lo que son los cortos animados viejitos del Coyote y del Correcaminos, me pareció, número uno, súper enternecedor porque pues es como vas viendo literalmente todo el dolor y toda la frustración que va cargando consigo el coyote cuando llega al despacho de los abogados y te encuentras justamente con que al irles demostrando que realmente Acme es la culpable de todo lo que le ha pasado y al ir viendo también el cómo se acuerda y cómo se va pues frustrando todavía más de que no le funcionan los planes y demás, y ver justamente cachitos de los episodios clásicos del Coyote y el Correcaminos me pareció espectacular. Reitero, creo que el mayor acierto que tiene la película es que no abusa de este recurso y es como simplemente un flashazo para que nos acordemos de por qué la película sigue siendo ese humor clásico de un personaje que lo aplasta una roca y se quita la roca de encima y va caminando todo aplastado o va todo despellejado o todo hecho cenizas, en fin. Todo lo que siempre le pasa al coyote, sea que lo despellejan, que lo desmiembran, que lo atropellan, que lo aplastan, que lo cortan, que lo hacen fideos, todo lo que estamos acostumbrados a ver, lo vamos a volver a ver en esta película, pero con ese toque de que sabes que el sujeto, además de que pues, es el mensaje de la película de no rendirte y de perseverar, pues tiene un sentido distinto a simplemente la comedia clásica de los Looney Tunes en la que, pues, ok, te vamos a mostrar los planes del coyote y cómo falla. Acá es, vamos a ver cómo por fin alguno de sus planes va a funcionar, no con el Correcaminos específicamente, sino pues justo lo que pasa durante el clímax de la película, que pues termina por usar la trampa que había hecho para el Correcaminos para atrapar a John Cena, al gallo Claudio y al lamebotas de John Cena, y que pues es como, ok, te da como esa satisfacción de que no fue tal cual atrapar al Correcaminos, pero sí enjauló y le quitó la máscara ante el mundo a los malos de que pues según ellos eran buenos. También debo decir que me encantó que no abusaron tanto de los personajes más principales, entre comillas, de esta propiedad intelectual que son los Looney Tunes. O sea, Bugs Bunny sale lo justo y necesario y su papel es relevante como normalmente se espera del conejo más astuto de la cultura popular. Lucas también, o sea, creo que ver a Lucas en un manicomio es una joya, o sea, de por sí siempre ha sido un pato que está loco y verlo ya de plano en un manicomio fue un chiste espectacular. Yo extrañé, por ejemplo, a Porky, pero pues a ver, Porky acaba de ser protagonista junto con Lucas de su propia película. Ver a Taz fue increíble y sobre todo verlo siendo Taz con esta cuestión del que no le entiendes ni madre. Ver a la abuelita, que fue una de las grandes ausentes también en la película pasada. Tener a Piolín fungiendo como malo por obligación, justamente por lo que te revela la película después, que lo está haciendo porque Acme lo tiene amenazado de que saben perfectamente que la abuelita se está escondiendo y si Piolín no les ayuda van por ella. O sea, en verdad creo que tiene muchos aciertos, tiene muy poquitos defectos que igual ya los mencioné en la reseña. Sobre todo, yo lo decía, si tiene un defecto que sí te saca de la ficción, es la animación del gallo Claudio, que reitero, yo no sé si lo animaron mal a propósito, justamente porque pues es el malo y es el que más convive con los humanos y tal, pero a mí sí me generó ruido la animación en específico de Claudio, o sea, como que el resto de los Looney Tunes sí se ven parejos, por decirlo de una forma coloquial, en lo que es su animación. Pero Claudio no, o sea, Claudio sí te genera como un tema de que no sabes si es 2D, si es 3D, o sea, a mí me generó ruido, además de pues también ciertos personajes terciarios que me parece que salían sobrando, como el sujeto este asiático que habla con Will Forte al principio de la película en el restaurante de San Bigotes. Igual el lamebotas de John Cena y de Claudio, creo que le dieron más protagonismo del que tendría que haber tenido, a mi parecer. Y de igual forma, creo que en lugar de haberlo utilizado a ese personaje, podrían haberle dado cierto más peso, a mi parecer, al matón que anda con Piolín. Creo que tenía mucho más potencial para ser otro antagonista que el lamebotas de Claudio y de John Cena. De ahí en fuera, reitero, es una película redonda. Les va a sacar una lágrima, o por lo menos les va a generar el nudo en la garganta. La escena en el Capitolio, en la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando están en el juicio, es en verdad, número uno, es súper cómica, y número dos, pues ver al Correcaminos, que sí llega a testificar en favor del coyote y que le pregunten si el coyote es su amigo y que responda que sí. Y que después le pregunte al coyote si va a regresar al desierto. O sea, todo eso a mí me tuvo al borde del llanto. O sea, sí solté dos que tres lágrimas, porque es como se lo decía a un amigo de prensa que la vio conmigo. O sea, ¿por qué estoy llorando en una película de los Looney Tunes? Así de genial es la película. O sea, porque te hace llorar de una forma genuina, no te genera un sentimiento de lástima barato, sino que realmente el que te vendan estos casi 80 años de historias entre Coyote y Correcaminos, y que resulte que el Correcaminos todo este tiempo pensaba que estaban jugando y que lo ve al Coyote como su amigo, en serio, toma otra dimensión dentro de lo que es esta película, porque además es como lo mencionaba. Qué genial poder empatizar con un personaje como el Coyote, que simplemente era nuestro hazmerreír, con cómo sus planes le salían siempre mal. Y acá el que tenga esa profundidad de que hay un sentimiento de frustración, de que hay una constante pelea consigo mismo de no me voy a rendir, por más que no pueda detener al Correcaminos, en verdad a mí me tuvo al borde del asiento en todo momento. Los chistes son buenísimos. Ver a los personajes humanos siendo afectados por el mundo de las caricaturas también es algo que ya medio nos habían presentado en Back in Action, pero mucho más contenido, y aquí no. Aquí hay una escena en un hotel en donde el personaje de Will Forte es golpeado y arrastrado como trapo por una trampa del coyote. Es una gran escena, es chistosísima. Y aparte también tenemos otras cuestiones en donde justamente los elementos de caricatura afectan al mundo real y demás. Entonces, pues sí es un logro, la verdad, sí es una película pues bastante familiar también dentro de todo. Y eso es lo que también a mí me gustó, que muchos niños que nacieron del 2000 para acá, que crecieron con otras versiones de los Looney Tunes o que ni siquiera los conocen, aquí tienen la puerta. Y justamente es una puerta que los va a llevar a lo clásico, así como también pues el papá que los creció viendo, pues se va a acordar de su niñez, lo va a poder compartir con su hijo, y por qué no también los abuelitos que les tocó pues enterarse a lo mejor de que existían, pero verlos hasta mucho tiempo después, y que hoy día pues justo pueden compartirlo con sus hijos y con sus nietos. Creo que también eso es uno de los valores artísticos que tiene, el que justamente está pensada para generar movimiento de las familias, más allá de simplemente pues ser una película ahí para el público en general.
Justo, hay un montón de cosas muy increíbles, o sea, dentro y fuera y en el mismo contexto de la película. Vamos por partes. De entrada, hay algo que me sorprendió muchísimo y es quién escribió el guión. Es Sammy Birch, que ella ya anteriormente ha estado nominada al Oscar por el guión de May December, que se estrenó en 2023, año que originalmente estaba pensada, bueno, año en que se la tocó Coyote contra Acme. O sea, es una gran escritora, ya lo ha demostrado y aquí lo hace con creces. De verdad es que me encanta cómo va desarrollando cada una de las secuencias y cómo va construyendo la trama, pero también parte del éxito recae en quién escribió la historia. Y, o bueno, los responsables de la historia per se, y esos son la misma Sammy Birch, Jeremy Slater y, para sorpresa de algunos, James Gunn, que de hecho, él, bueno, dentro de sus créditos, en este apartado también se encargó de la historia de la primera película live action de Scooby-Doo que él dirigió, claramente. Entonces, o sea, notas el cariño que tienen los tres por estos personajes. De verdad es que también parte de esa eficacia viene de justo ellos cómo entienden la película, pero como lo dije hace rato, o sea, saben los matices que son necesarios aportarle a la narrativa de la misma película. ¿Por qué? Porque sí, o sea, por un lado sí tenemos todas estas secuencias comedia y de acción que son muy divertidas, son, o sea, muy funcionales con el público. Y de hecho, lo mencionaba también Cedric hace ratito, es muy divertido ver cómo los humanos interactúan con el aspecto de la animación. Me encanta el world building de esta película porque ya está establecido de, ok, los humanos y las caricaturas viven en conjunto en este mundo. Por momentos me recordó un poco a Quién engañó a Roger Rabbit, que también soy fan de esa película, me encanta. Y desde ahí me parece, me fascina. Ahora también se ha hablado del póster de la película y en la misma hay una muy, muy, muy notable referencia a ello. Y es que el póster, por si no lo han visto, es el coyote empujando esta bomba, esta, ¿cómo decirle?, esfera de dinamita, no sé cómo quieran decirle, que está inspirado en el mito de Sísifo, o Sísifo, que es un hombre que estaba destinado, bueno, que fue condenado a subir una piedra por una cuesta inclinada por el resto de su existencia. Ya cuando estaba a punto de llegar a la cima, la piedra regresaba, teniendo que repetir el ciclo de manera indefinida. Dentro de la misma película, o sea, no solo es esa referencia en el póster, es uno, la referencia que pues ha sido la vida del mismo coyote desde que lo hemos visto en esos cortos animados hace tiempo atrás, pero también la misma cinta, el misterio que la envuelve es acerca de un proyecto llamado Proyecto Sísifo, que tal cual pues consiste en en la elaboración de los productos Acme, cómo han afectado a las caricaturas en sí. Y también es la parte que me encanta y rescato mucho de la misma cinta, que no se queda solo en una película para entretener al espectador y ya, sino que también se presta para hablar pues de las grandes corporaciones, de su poderío y pues cómo a veces se sienten libres de todo este escrutinio público. Pero también sobre la práctica en animales. Aquí es en caricaturas principalmente, pero bueno, muchas de estas caricaturas son animales. El pato Lucas, el coyote, que de hecho hay una parte que se lo dicen, o sea, te han estado usando durante años como sujeto de pruebas y te han estado lastimando inconscientemente para perfeccionar los productos para el público, que es lo mismo que pasa, por desgracia, cientos de marcas de maquillajes, siendo utilizadas en animales para su mejoramiento, para la venta al público. Y me encanta cómo la película también se presta a dar crítica a eso, y es muy, muy rica en su mensaje, es muy rico en su discurso. A diferencia de, perdón que le esté tirando piedras a Ridley Scott, pero a diferencia de cosas que se quedan en la superficie de la película, pues sí encuentra una forma muy astuta de hacer esta crítica sin perder el eje de la misma cinta, consiguiendo que todos los elementos estén puestos ahí sobre la mesa, y sabe cómo hacerlo de una manera muy inteligente. Me encanta cómo está esta escena donde Will Forte y Kevin Avery y el coyote van saliendo de la corte, Y justo Kevin empieza a hablar acerca de todas estas grandes empresas, acerca de los efectos, acerca de qué es lo que hacen y cómo pues sienten que pueden pasar sobre cualquiera. Y es una escena muy poderosa y me fascina justo que la misma película dentro de su escritura crea estas escenas. O sea, la película en general es un montón de escenas y escritura muy bien desarrolladas. Me encanta cómo la misma película, o sea, sí, no se va por vamos a recordarte cómo el coyote ha intentado perseguir el correcaminos, o sea, se encarga de establecer ese punto para entender cuál va a ser su motivación, porque es que hace lo que él hace. Y ya una vez que la misma va avanzando, sí te dan algunos flashbacks a esos episodios, que también me encanta cómo la película juega con este elemento de la animación más tradicional. No digo que hayan recreado como estas escenas, no sé si sea material que hayan utilizado, a lo mejor y sí, pero me encanta. Y cómo todo esto sirve a un propósito, sobre todo hay una escena en particular donde van Kevin y el coyote en el auto, y Kevin le está cuestionando al coyote por qué pues hace lo que hace, o sea, si no se cansa de siempre estar persiguiendo la misma meta y no llegar a nada. Y el coyote simplemente se baja del auto y llegan como este cañón y le empieza a demostrar pues que no importa si cae una, dos, tres, mil veces, las veces que sean necesarias, él va a seguir. Que esto pues a su vez conecta con Kevin y conecta con el espectador, y también lo que se me hace bien chingón y es pasa el inicio de la película tal cual. Dice, esta película está basada en una historia real. Que pues es un paralelo a todo el caso que surgió para poder lograr que la película se estrenara. Parecía una batalla perdida, parecía que nunca iba a salir y que Warner la iba a dejar enlatada. Aún hay cientos de proyectos que están ahí perdidos. He hecho paréntesis, el director de la película de Scooby-Doo Holiday Hunt, o Scoob Holiday Hunt, mejor dicho, ya salió a pedir que pues también le dejen estrenar su película. Miren, yo no fui fan de la película animada de Scooby-Doo, pero como dije, no porque una película sea buena o sea mala, tiene que quedar enlatada. Entonces esperemos que suceda. Y conectando esto, pues precisamente todo ese proceso fue una batalla para lograr que la película se estrenara, para mucha insistencia de la gente, mucha insistencia de mucho talento. O sea, no solo fue la gente, fue muchos factores de la industria que también se vieron aquí involucrados pidiendo de, güey, estrenen Coyote Contracme, estrenen Coyote Contracme, y se logró. Entonces ahí está ahora sí que la enseñanza de la película, por si quieren verlo de esa forma, el no rendirse, que pues va muy ad hoc al espíritu del mismo Coyote, que justo conecta con el elemento más emocional que menciona Cedric. Nunca sabes a quién le pueden impactar tus acciones. En este caso, esta escena en la corte donde está en duda de ir a el correcaminos a abogar por el coyote, y llega y el coyote está a punto de cumplir con su maquiavélico plan, pero cuando escucha el correcaminos bipear, y decir que sí lo considera su amigo y que sí ha visto pues cómo ha sufrido por todos estos productos dañinos, la escena es muy bonita y funciona increíble. Me encanta sobre todo porque no es una química, una amistad que se sienta forzada. Son personajes que sí ya vienen de años de estar en este segmento del coyote persiguiendo el correcaminos, el correcaminos escapando. Y pues ya cuando pasa esto, pues es como de, ay güey, o sea, durante todos estos años sí el correcaminos lo considera su amigo y es muy bonito y es muy, o sea, te llena de emotividad al momento de ver eso en pantalla, sobre todo cuando le deja el mensaje de vas a regresar. Y qué increíble es, de verdad, también justo reiterando al punto que también mencionó Cedric hace unos momentos. El cómo juegan con los personajes me gusta. Me fascina que el protagonista sea el coyote. ¿Por qué? Porque es un personaje que no requiere diálogos. O sea, sus diálogos a lo mucho son en letreros. Que incluso él mismo lo dice. Tengo un número limitado de letreros. Y Siempre se me ha hecho ingenioso cómo películas con personajes mudos se las pueden ingeniar para expresar muchísimo. Un claro ejemplo de esto son las cintas animadas de la abeja Shaun, que a mí me fascinan y estoy emocionado por la que sale este año. Y te expresan mucho sin decirte nada. Y eso con el mismo coyote y me fascina. Hay toda una secuencia donde él y Kevin están peleando en la habitación de un hotel. Y las mismas expresiones del coyote te hacen sentir como que, o sea, te sientes mal por él y entiendes, o sea, no que eso también me encanta. La película no busca glorificar la figura del coyote y hacernos entender de, ay, es que es malo por esto. No, 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 no. O sea, es como de, güey, es una criatura que tiene hambre, lo único que quiere es comer y lleva quién sabe qué tanto tiempo sin comer. Y de hecho también me encanta cómo se cuestionan de dónde es que saca dinero para conseguir todos estos productos, porque pues es alguien que vive en una cueva. Justamente me fascina porque ya lo habíamos mencionado en capítulos pasados, en el caso de Spider-Man, por ejemplo, que decíamos de cómo sacó para tener toda esta tecnología si no sabemos si trabaja o qué pex. Aquí me encanta cómo hacen broma de ello y matan por completo esta costumbre de no hagas preguntas, solo deja que avance. Y es fascinante cómo colocan a cada uno de los personajes y algunos son cameos, como el caso de Bugs Bunny, que desde que lo introducen en esta llamada, es como, o sea, tú como espectador es como de, güey, ya sé que es Bugs Bunny, pero cuando llega es emocionante porque los personajes no lo saben. Y los personajes están tan bien escritos que te fascina verlos. Ahí sí discrepo un poco con el aspecto de de la mebotas de John Cena. Creo que el propósito para el que está es para enaltecer más la figura de John Cena, como para darle este punto de, o sea, güey, es alguien muy intimidante, pero también muy narcisista y muy egocéntrico, y vive justo de esta alimentación que tiene.
Pero no lo necesitaba del
Voy,
todo,
voy, no, no,
pienso
no,
yo.
no, sí, y voy a eso porque justamente es la par de estas empresas, que justo también es vivo bajo la adulación de las personas. Entonces, es un reflejo de ello y no está mal. Creo que la proporción que le dieron en la película fue la justa y necesaria. Y de nuevo, o sea, porque es todo un círculo del que forma parte nosotros, pues incluso lo mencionamos hace un rato con las marcas. A ver, o sea, McDonald's está súper funada. A mí me gustan sus nuggets. Yo sé que si les digo de, güey, amo tus nuggets, y tengo estos proyectos, colaboramos, hace con, bueno, pues vamos a considerarlo. Es justamente ese alimento de ego de del público hacia las marcas. Lo mismo con John Cena y su esbirro. Entonces, la verdad es que ahí sí me pareció una escritura muy acertada. Piolín también, como, o sea, pues como un personaje antagónico, me gusta y me intriga. Porque normalmente lo vemos en esta postura de, pues, es la figura bondadosa aquí. O sea, tiene su propia agenda, Piolín, y está cumpliendo con lo que hace por temor, tal cual. Y me gusta que lo ponen bajo ese papel. Gallo Claudio también me fascina cómo lo ponen como el villano, porque normalmente cuando hablamos de villanos de los Looney Tunes son Elmer, Sam Bigotes, los extraterrestres. Pero llega el gallo Claudio. La verdad, o sea, qué gran villano es aquí. Lo hace muy bien. O sea, me encanta cómo está escrito el personaje y cómo incluso, o sea, esa misma ¿cómo podría decir? Esa ceguera que tiene con el poder que posee, que es como de, güey, o sea, sé que le están haciendo daño a las caricaturas. Yo soy una caricatura tal cual. Pero no me importa, porque pues es un beneficio para las personas. Pero más allá del beneficio para las personas, es un beneficio para mis bolsillos. Entonces, de verdad es que la crítica, incluso con el personaje, es muy acertada y me fascina. Sí estoy de acuerdo en el aspecto de la animación, pero yo creo que sí aplica en general para todos los personajes. Sobre todo considerando, y estaba viendo un clip el otro día de Looney Tunes Back in Action. La animación sí se ve mejor y sí es un poquito triste que para una película que tiene 23 años de haberse estrenado, digo, también está todo el tema presupuestal, ¿verdad? Pero aún así, ¿cuánto costó Back in Action? Bueno, ahorita checo cuánto costó. Aún así, o sea, es un detalle menor, e incluso aquí también viene a reforzar lo importante que es la animación para la industria en general. Lo hablaba un poquito, bueno, no me acuerdo si lo mencioné en el episodio de los live actions con Lilo y Stitch, pero hay cosas que en el live action no se pueden hacer tal cual porque son cosas que la animación puede lograr. Por ejemplo, Lilo y Stitch que sean muy tiernos porque pues, son muy cuadrados y bonitos y te dan ternura en la animación. No digo que la niña y el Stitch en live action no se vean tiernos, pero sí pierden ciertas características, sobre todo en el elemento cómico que la animación les permitía. Aquí la película sabe mezclar eso, sabe jugar con la animación para entregar pues ciertas secuencias interesantes. Sí está esa sensación de, ay güey, quizás se pudo haber visto mejor, pero hasta eso, o sea, no me molesta tanto. No es como que sea un elemento que me distraiga o me descoloque de lo que va pasando en la película, ¿no? Y pues al final, o sea, como les dije, aunque iba pensando de la voy a disfrutar y me la voy a pasar bien, me sorprendió bastante porque, o sea, es una película que sabe construir muy bien sus mensajes, sabe construir muy bien su trama, su narrativa, la desarrolla impecablemente, el guión. Las actuaciones incluso, o sea, me gusta cómo los mismos personajes humanos no solo están ahí para ser pues un soporte de alivio cómico para las caricaturas, o sea, la química entre Kevin y el coyote es muy pues, o sea, muy enternecedora hasta cierto punto y muy bonita, y también el personaje de Lana Condor, que pues es como esta chispa que le da a todo este bufete de abogados, creo que sí, bufete, bro. No sé, si alguien es abogado y nos escucha, perdónenme, ilústrenos, por favor. Y también tiene un propósito dentro de la misma película. O sea, creo que todo personaje está puesto ahí para cumplir con cierta función y lo hacen muy, muy bien. Y miren, con el día que la Tierra explotó fue una película que me gustó. Me la pasé bien. Pero esto no por la necesidad de compararlas, creo que la supera con creces, ¿no? Porque hay mucha riqueza en la escritura de su historia y el drama legal, bueno, el misterio legal, mejor dicho, porque no creo que haya tanto drama, está muy bien desarrollado. ¿Te interesa ver qué es el proyecto de Sísifo? Sí, quizá el final lo siento un poquito apresurado, poquito a poquito. Pero hasta eso, o sea, no me molesta cómo acaba. Yo esperaba de, ay, güey, pues van a ganar el caso y que chingue su madre Acme. Pero no, o sea, lo pierden de alguna manera, pero lo ganan de otra manera. Gracias a Bugs Bunny. Entonces, pues la verdad, qué gran película. Sinceramente, creo que es de mis favoritas del año hasta el momento. Y yo creo que si la veo una segunda ocasión me va a terminar encantando más. Qué gran película, la verdad. O sea, muy, muy chingona la cinta. Qué bueno que se estrenó.
Fíjate que de todo esto que acabas de mencionar, creo que justo yo también rescataría, igual no con el afán de comparar, pero sí supera al día que la Tierra explotó. Pienso yo sobre todo por justo todo esto que estamos hablando en cuanto a la historia, por lo que mencionaba yo hace rato, el dotarlos de esta profundidad emocional que raramente vemos justamente en los Looney Tunes. No voy a decir que en otros personajes animados, porque a ver, la película live action de Scooby-Doo, por más que es un live action, pues eso era Scooby-Doo a ese personaje animado de otra forma. Es justamente poder empatizar con él, sobre todo en la segunda, cuando el monstruo de Brea los está ahorcando a todos y que lo ves que es como de, güey, no, pobre Scooby está sufriendo porque no sabe qué hacer para salvar a sus amigos. Y en esa te encuentras con un dilema muy similar justamente en cuanto a va a llegar o no el Correcaminos a la corte, va el coyote en serio a traicionar al abogado con tal de comerse al Correcaminos, o sea, justamente también ver todo lo que pasa conforme van descubriendo lo del proyecto Sísifo y entender lo de por qué Lucas está forzosamente a la fuerza en el manicomio, no nada más porque pues está loco, y luego justo el que te van guardando esta cuestión del proyecto y que el por qué Lucas estaba pintando al estilo Picasso así, tipo, y demás, o sea, más aparte de todos estos gags, por ejemplo, súper de los Looney Tunes de pintar en un muro un túnel y que se meten a ese túnel y demás, o sea, creo que todos esos detalles, justo como dices, la van enriqueciendo más que lo que se hizo con el día que la Tierra explotó, que dentro del mundo de los Looney Tunes, podríamos decir que está un poquito más contenida porque no juega tanto con estos elementos icónicos que hemos visto toda la vida con los Looney Tunes. Entonces, en este caso, pues, tienes todo eso, tienes más aparte, justamente a dos grandes villanos, tienes también un misterio que realmente quieres resolver junto con los protagonistas, y tienes un desenlace, como dices tú, que parecería agridulce, pero que termina por no serlo al ver que justamente, pues, aunque terminan por perder oficialmente el juicio contra Acme, pues ya cuando todas las demás caricaturas que empiezan a aparecer inspiradas por el coyote y que alzó la voz y demás, resulta que sea gracias a ellos que sí terminan por ganarle a Acme, pues es como justo este mensaje bonito de que a lo mejor no lo vas a conseguir a la primera, o no vas a conseguir tu meta de la forma que esperabas, sino a lo mejor justo de una forma distinta en otro momento, pero pues que justo, o sea, no te tienes que rendir, tienes que perseverar, tienes que confiar en ti mismo, tienes que rodearte de tus amigos para pues tener este soporte y este apoyo emocional. O sea, es bastante buena, y qué bueno, justamente, pues regresando a lo que decíamos al principio, que hubo una distribuidora que se la compró a Warner y que dijo, pues si la gente quiere verla es por algo, y si la gente ya me demostró que todavía quiere a los Looney Tunes el año pasado con el día que la Tierra explotó, ¿por qué no volver a darles a los Looney Tunes ahora en un formato que con Space Jam echaron, pues se echó a perder con la segunda, pero que vuelve a tener alas para más proyectos así con esta película?
Y es que justo también es eso, o sea, han existido muchas películas basadas en caricaturas, Tom y Jerry, el oso Yogi, Alvin y las ardillas, los pitufos y un largo etcétera, Scooby-Doo, que incluso, o sea, lo traigo a colación, me gustan las películas Scooby-Doo de James Hunt. Pero creo que aquí también sirve para ver cómo ha madurado en cuanto a su... ¿cómo decirlo? Es que no quiero decir escritura meramente, pero bueno, en su talento fílmico, vamos a llamarlo de alguna manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahorita justo lo que decía Cedric. Es que las películas animadas, bueno, es... No, bueno... ¿Cómo lo digo? O sea, estas películas basadas en caricaturas muchas veces, no quiero decir llegaban, porque creo que todavía pasa, llegan, pero con estas premisas como más simples, más sencillas, más que no terminan por confiar en el encanto de sus personajes para hacer algo pues realmente memorable. Y pues ahí está el resultado que tienes películas como El Oso Yogi, que... Qué mala es, las películas de los pitufos que, ay, Dios mío, todavía se los sigo así, me acuerdo que con los pitufos 2 ni siquiera la pude terminar de ver porque me dolió la cabeza de tanto que estaba escuchando la palabra pitufi esto, pitufi aquello, pitufi el otro. Y la animada que salió el año pasado, Dios mío, también fue como de, basta, basta, o sea, confíen en la riqueza de sus personajes, creo que esta cinta es, bueno, esta cinta, Chip y Dale. ¿A quién engañó a Roger Rabbit? Los Looney Tunes Back in Action. Son el ejemplo de que puedes mezclar los dos mundos, pero no solo mezclarlos porque sí, para tener estrellas, como digas, Neil Patrick Harris, como... ay, güey, el que le hacía de Dave en Alvin y las Ardillas, que hizo la serie de Mi Nombre es Earl. No me acuerdo tu nombre, pero saludos, chulo, que... que hizo esa serie. Que no solo es licencia para presentar estrellas junto con los personajes, no, sino que es como vamos a presentar pues estos personajes, pero dándoles profundidad y respeto que merecen y confiando en la naturaleza de los mismos para hacer pues un producto muy memorable y muy chingón y muy disfrutable que la gente pueda estar recordando durante los años venideros. Y, o sea, sí, quizá el caso más rescatable dentro de estos mencionados es Scooby-Doo. Hasta la fecha nos acordamos de ella y pues también gracias al cast. Que de hecho creo que hoy que estamos grabando esto es el aniversario de Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. Felicidades si nos llegan a escuchar en algunos años. Y es que regreso a lo mismo. Qué increíbles son los Looney Tunes. Qué increíbles son y qué bueno que haya talento para mezclarlos con todos estos elementos. Y ya lo hemos dicho antes, o sea, no porque una película sea infantil o bueno, sea animada. Es que no quiero mezclar esta idea de por qué es animada es para niños. No, hay películas animadas que no son para niños en definitiva. Pero justamente estas películas que son para un público más, más vasto en cuanto a rango de edad, pues también se pueden prestar a hacer crítica y hacerlo de una manera muy buena y justamente más allá del entretenimiento, aportar algo en el espectador, que creo que es lo que ha hecho enriquecedores a muchos de los clásicos animados de tiempos atrás, que es esa magia que se hablaba en el caso de Disney, por ejemplo, en películas como El Gigante de Hierro, entre algunas otras, que ok, sí, un niño la ve y se puede divertir y va a ser como de wow, qué increíble, pero también con el paso de los años se puede dar cuenta del trasfondo que hay detrás, es como, oye, qué increíble que pues también desde antes me dieron como esta conciencia del mundo en general y me fascina, de verdad, puta, que no voy a dejar de decir qué gran película, porque yo creo que pues para nuestro especial de fin de año la vamos a mencionar otra vez. Entonces, esperen ese episodio. Habrá muchos episodios de intermedio, pero pues sí, qué cosa tan tremenda. No sé si quieres agregar algo más, my friend, o nos pasamos al siguiente tema.
No, no, es que pues no se olviden que la película este fin de semana va a llegar a su segunda semana de exhibición. La están proyectando en la Cineteca Nacional, tanto en Chapultepec como en Coyoacán. Cinépolis, Cinemex y cualquier otro cine independiente, no se la pierdan, en verdad vayan a verla, le está yendo bien. Y pues nada, demuéstrenle a Warner que se equivocaron y que no tendrían que haberla enlatado.
Justo, ahí está. Apoyen la película, de verdad. No, ni siquiera por nosotros. Por la gente de Ketchup y de Cima, que ellos la distribuyen aquí en México. Y pues para que vayan y vean una gran película en el cine. En verdad se lo merecen. Y también aprovechamos este espacio para recordarles que ya está la reseña escrita por el buen Cedric ahí en la página de Cine Medios. Que no se olviden de visitarla junto con nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en creo que Apple Music también, en X, en LinkedIn también, muchos lados más. Ahí estamos invadiendo todo espacio prácticamente. Pero vayan a visitarnos y pues enterarse de muchas cosas increíbles, sorpresas, reseñas, datos curiosos. Mucha cosa bonita más y entren a la página www.cinemedios.com para ver todo esto. Y ahora sí. Federico, ya acabó la segunda temporada de X-Men 97. Ya los 9 episodios.
Así es.
Así es. Y ahora voy. A ver, tú dime, ¿qué te pareció? Porque, miren, tengo comentarios, es lo que diré.
Creo que los dos estamos igual, amigo. Me dejó con un sabor agridulce, tirándole más al agrio que a lo dulce. Fue una temporada de mucho. de muchas inconsistencias, de mucha incertidumbre. Yo la vi de corrido, o sea, me esperé a que estuvieran los 9 episodios para verla toda de golpe. Digo, son episodios de 20 minutos, entonces no era como que me iba a tardar todo un día en verla. Pero lo que sí noté fue, número uno, y se lo decía ayer a mi amigo Eric de Claqueta 23, a quien creo que es la segunda vez que lo menciono aquí, le mandamos un saludo.
Saludos.
Se nota muy cabrón el cambio de tono entre capítulos. O sea, se nota muy, muy machín cuáles fueron los que ya tenía escritos y preparados Bo de Mayo y cuáles son los episodios que hizo el resto del equipo una vez que Disney despidió a Bo de Mayo. En esa cuestión no vamos a meternos. O sea, lo que estaba haciendo el sujeto sí le ameritaba que lo despidieran, lamentablemente. Digo, nadie le manda, nadie lo mandó a tomar esas decisiones y hacer esas fotos tan sugestivas, pero pues bueno, sí se nota mucho justo el tono serio que tenían sus episodios, que pues en la primera temporada justamente tuvo eso, que toda la temporada fue constante en cuanto a su tono, en cuanto a su ritmo, en cuanto a que cada capítulo fuera así, el desarrollo de un cierto miembro del equipo, pero sin descuidar la cuestión de la trama principal de la temporada. Y acá en ningún momento llegas a sentir esa cohesión. En ningún momento llegas a tener como la certeza de que en algún momento todos los personajes que se están enfrentando entre sí van a tener que dejar sus diferencias de lado para tener que ser todos una vez más X-Men, ser otra vez todos hermanos mutantes y pelear contra Apocalipsis. Y la verdad es que el problema para mí viene desde los primeros dos capítulos, porque el primero, que es el equipo pues que viaja al futuro, realmente como que esperas que en algún momento explote en cuanto a acción, en cuanto a adrenalina. Y no lo hace el capítulo, se queda a medias, te muestra muy poquito. Y después llegas al segundo, que ya es tal cual el equipo que está en el pasado con Enza Banur. Y también, o sea, es como que tardan en presentártelo como una amenaza. O sea, el que te lo pongan como un güey influenciable y un sujeto que se abre a que Magneto y Charles le estén dando consejos y demás. O sea, no estoy en contra de lo que plantearon en cuanto a que ambos buscaban, pues aprovechando que estaban en el pasado, reescribir la historia, pero no sé, o sea, como que ver a un apocalipsis que se contiene nada más porque dos fulanos le están hablando bonito, sí se me hizo medio estúpido. Y ya después viene en el capítulo 3 y 4, que es Rise of Apocalypse, parte 1 y 2, que sí son en verdad joyas. Joyas al nivel de la temporada pasada con lo que pasó en Genosha. Y del último capítulo de la temporada pasada, que pues spoilers, pues sabemos que termina con Charles teniendo que medio matar a Magneto, después de que le quita el adamantium a Wolverine, y todo lo que ocurre con los Sentinelas Prime y demás. O sea, a mí me encantó lo que nos planteó la temporada pasada hacia su final. Esta, como les digo, a mí me dejó con muchos sentimientos encontrados. Yo no disfruté para nada ver a Gambito siendo ni jinete del Apocalipsis, ni la reencarnación de Apocalipsis. Polaris, el mejor personaje nuevo, entre comillas, para esta temporada. Muy bien lo de la muerte de Magneto y el trauma del profesor, pero también ese es otro tema que me conflictó, que cuando regresan a Genosha, pues ya es como que ya les valió madre el trauma del profesor por haber visto a su mejor amigo morir. O sea, es como que, ah, bueno, pues ya lo vi morir, ya me metí a cerebro para confrontar mi trauma, ya. Ahora vamos a vivir aquí para honrar su memoria. O sea, sí, qué bonito, pero le faltó ese peso dramático que sí le dieron a la primera temporada, a la relación entre Charles y Eric. A mí la escena post créditos, la verdad, del último capítulo, lo que viene para la tercera temporada, Me gustó, mas no me emocionó. O sea, qué padre que salió Mystique. Pero no, o sea, me emocionó más justamente la temporada pasada con el teaser de que ahí venía otra vez Apocalipsis. Y pues bueno, de ahí en fuera creo que pues la fórmula de repetir exactamente el mismo ritmo de la temporada pasada sí le funcionó. Tenemos 8 capítulos de historia y uno de relleno, al igual que en la pasada. Este capítulo de relleno a mí me gustó más que el de la temporada pasada por cómo vuelven a darle este desarrollo a la relación homoerótica entre Morph y Wolverine. La verdad, te digo, sí tiene cosas rescatables, la animación sigue siendo genial, pero sí creo que a nivel de escritura, de las decisiones en cuanto al desarrollo de la historia y de los personajes, cayó bastante en lo que se refiere a su calidad. Pero en general, pues yo diría que es una serie que si le tuviéramos que poner una calificación, saca un 8 sólido.
Sí, estoy de acuerdo. Es que, miren, o sea, como temporada, es una buena temporada, tal cual, pero la temporada pasada fue extraordinaria. Entonces, sí, obviamente sí influye mucho la cuestión de Bodemayo, que, a ver, nuevamente, así tengas todo el talento del mundo y puedas comprender la naturaleza de los personajes, esto no te exime de. Pues de pagar las consecuencias de haber tomado decisiones muy cuestionables, o mejor dicho, muy reprochables. Entonces, creo yo de entrada es necesario traer a alguien que pueda entender a los personajes y también cómo funciona el formato episódico, porque, o sea, sí hay muchas cosas aquí que le fallan a la temporada de entrada, la misma solo consiste de 9 episodios, la anterior fueron 10. O sea, tampoco son muchos, pero la anterior sí tenía una historia que sabía cómo desarrollarse mejor a través de estos 10 episodios, entonces era muy emocionante y tenían cierta profundidad. Justamente me acuerdo cuando sale el episodio 5, el de Genosha, publica el mismo Bodemayo toda un escrito de su inspiración para este episodio. Y cómo pues habla de violencia que se llegó a sufrir en un club LGBT, me parece, hace tiempo atrás. Y de hecho eso fue lo que le sirvió como inspiración para toda la masacre de Genosha. Que, a ver, o sea, sí es algo que ya viene de los cómics. Solamente que pues esta vez pegó más porque vimos a personajes que identificamos como Banshee, Dazzler, Marrow siendo pulverizados por estas bestias, Gambito, obviamente. Entonces, pues era muy, muy doloroso. El golpe era muy impactante. Luego sale la escena post créditos, que es Apocalypse, que es como de ahí viene. Entonces, a mí me emocionó porque es un personaje que me gusta mucho. Me aterra, la verdad. Bueno, curiosamente, de mis episodios favoritos de la animación de los 90 serán este arco de Más allá del bien y del mal, que es donde Apocalipsis secuestra a los telépatas y tienen que ir a detenerlo, porque entre esos se llevó a Jean, que ese día estaban cazando Jean y Scott. Entonces me fascina, pero no es un personaje que me haya dado como miedo en ese entonces. Lo veía como de, ah, pues es el malo que van a vencer y está haciendo cosas malas y qué, o sea, qué padre que eleve los stakes así, pero aquí me gusta cómo los primeros episodios, que creo yo son los mejores, ¿cómo decirlo? Te establecen esta figura de Apocalipsis tanto en el futuro, donde ya es una fuerza dominante que ya arrasó con la humanidad y con la población mutante en sí también. Y luego en el pasado sí como esta figura más inexperta, que de hecho, mira, tampoco me molesta esta parte con Charles y Magneto. ¿Por qué? Porque también entendamos el mismo contexto del personaje. Es alguien que está en un mundo donde se siente solo, donde no comprende todavía su naturaleza y pues llegan personas que son como él. Es como, ay güey, o sea, no estoy solo, entonces sí hay gente. Que de hecho, o sea, como sabrán, pues Apocalipsis es el creo, si no me equivoco, el segundo mutante más antiguo, seguido de Selene, que Selene, uff, Selene Galio, qué mala hicieron en las películas, de verdad. No voy a tocar ahorita ese tema, pero la desaprovecharon horrible. Y pues justamente al ser un mutante muy antiguo y que no hay Selene hasta este momento en X-Men 97, pues es un mutante que se siente solo y no entiende pues qué es lo que está pasando. Hay muchas cosas ocurriendo. Llegan estas figuras y pues hola, obviamente esto sirve para darte más acerca de la naturaleza de Apocalipsis. No solo es el malo, 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 ¿no? Sino como de, ay, güey, o sea, pues sí su incentivo, su motivación, pues ya viene de una cosa pasada. Entonces, esta idea que tienen Charles y Magneto de reescribir la historia, no sé qué tan afortunada es porque, bueno, ya saben, reglas en el tiempo, si mueves una silla, cambias algo en el futuro. Entonces, no sabíamos cómo eso iba a repercutir. Y justo cuando llegan estos episodios, el tercero y el cuarto, que vemos que el poder de Apocalipsis viene también de los celestiales. Y él ya sale de toda esta cámara. Ahí es donde el personaje en verdad me parece escalofriante. Aquí sí aplauso para el equipo de animación, sobre todo por cómo juegan con las facciones y la gesticulatura del personaje que, o sea, lo hacen lucir muy, muy aterrador. Y luego esta escena donde pues mata a Magneto, es brutal. O sea, todavía me acuerdo cuando pasan los
Sí,
episodios
ahí sí dio miedo, o sea.
bastante. Había mucha gente que ya había visto los primeros cuatro episodios, creo que estrenaron en el festival de Tribeca, si no me equivoco, fue en un festival, no me acuerdo en cuál, salieron diciendo que el capítulo 4 superaba al de Genosha. No creo que sea el caso, la verdad, o sea, sí es muy buen episodio, pero de Genosha todavía sigue doliendo hasta la fecha. Y ya luego de eso es donde la temporada se empieza a descarrilar, porque voy a lo que dije hace un rato, no que sean malos episodios, pero no es una muy buena construcción narrativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Viene este quinto episodio, que es el de Wolverine y Morpho, que de hecho está más protagonizado por Morpho que por Wolverine, me atrevería a decir, donde pues es él recuperando sus garras. Y al final de la temporada anterior, pues te ponen como Magneto le arranca el adamantio y aquí pues se lo quiere recuperar. Tenemos estos cameos de Lady Deathstrike, de Sabretooth, por ahí muchos gags a Aurora, a X-23, otros mutantes, al vuelo Alpha también que me encantan. Pero lo que podía darse a desarrollar de una manera más rica el personaje de Wolverine en esta animación, pues lo restan a solo un episodio, y donde él, pues de alguna manera, termina siendo también el antagonista por los Brute. Y es como de, ok, pero todavía lo entiendes y dices, bueno, es un episodio relleno, todavía tengo otros cuatro con los que puedo seguir desarrollando la historia de Apocalipsis. Y luego llega el sexto. Y este es. La historia de Polaris, que miren, yo, o sea, lo que son Psylocke, Polaris, Emma Frost y Dazzler, y bueno, también Rogue Tormenta, las amo, son de mis favoritas, y me encanta el personaje aquí, también me gusta cómo la dotan de cierta profundidad, que de hecho creo que fuera de la serie de The Gifted, en el caso de la animación donde vimos tenerla, pues, tener un papel más importante fue en Wolverine y los X-Men. Y aquí me encanta cómo la retoman y pues le dan más matices y también tiene como todo este debate de dónde viene ella. Se habla un poco acerca de su salud mental, que es un aspecto muy importante en el personaje en los cómics. Y ok, dices, bueno, sirve para introducir a Polaris. ¿Dónde está Apocalipsis? Que es el gran malo de la historia. Bueno, ahí te ponemos un detallito. Ok. Luego viene el séptimo episodio. Que sin. Ah, sí, es el de los acólitos de Magneto, si no me equivoco, que viajan a la Tierra. Ah, que de hecho, bueno, miento. Sí, o sea, sí, este es episodio, pero también el de Polaris. Aquí es donde empezamos a ver más de un gran problema que tiene la temporada. Que toma diferentes arcos de los cómics y en lugar de encargarse de darle pues la profundidad necesaria, Solo es de vamos a resolverlo en un episodio de 20 minutos. Bueno, 23, 33, en ese rango están los capítulos. Y esto me refiero por Danger, que es esta inteligencia artificial que pues habitaba en la sala de peligro y que pues aquí nada más sirve para ser la villana en turno. Me da risa la escena donde sale con un hacha, porque es como de, güey, ¿de dónde sacó el hacha? E inutiliza a los X-Men, de verdad, a Bestia lo noquea y no volvemos a ver a Bestia en el resto del episodio. Cíclope y Jean también están ahí. No sabemos dónde están Rogue y Nightcrawler, que pues se habían ido con el profesor. ¿Quién sabe dónde están en este punto? Ya sabemos que también para estas alturas de la historia ya recuperaron la escuela, que también pasa algo aquí. O sea, yo sé que igual estoy siendo muy quisquilloso, pero a ver, en la temporada anterior la mansión fue destruida. Y cuando regresa Polaris, le dicen Jean y Bestia, el profesor no quiso. Quiso que tu cuarto se quedara igual. Y fue como de, güey, o sea, desmadraron la mansión. ¿Qué tenían con el recuerdo de cómo era la habitación de Polaris y la volvieron a decorar meramente? No sé, o sea, son detallitos que sí me hacen como coincidencias de guión, que la temporada anterior quizá no tenía, o al menos no lo notaba. Y luego, como les dije, llega este séptimo episodio con los acólitos, con, ay, el hermanastro de Rogue y, ah, Victor Creed, que es el hijo de Sabretooth, y también está Éxodo, que pues era uno de los personajes más esperados, y pues también o sea, lo resuelven todo en un episodio, y es muy triste porque el argumento es muy interesante. Victor Creed es un villano muy aterrador, que de hecho, o sea, me alegra que lo hayan conservado para la siguiente temporada, porque espero que sí se den la oportunidad de desarrollar más este drama político, que también pues no es inherente a los X-Men, no es ajeno, perdón, a ellos, y se presta para ello, pero pues de nuevo tenemos secuencias de acción entretenidas, pero el desarrollo de la trama un chingados queda, porque luego aquí llegan
Sí,
X-Force,
exacto.
justo, o sea, llega X-Force y es como de 5 segunditos de apocalipsis, y te quedas como, ay, chingados, o sea, la temporada
Sí,
pasada.
como que se enfocaron más justo en mostrarte la parte de la acción por encima de darle buen desarrollo a la historia, como estás diciendo, pero porque, o sea, yo quiero suponer que escucharon los malos comentarios de la temporada pasada, que mucha gente se quejaba de que es que hay poca acción y mucho drama.
Y eso
O sea,
estuvo
no, o
bien.
sea, estuvo muy bien. La temporada pasada estuvo muy bien balanceada en cuanto a eso, porque el drama y la acción estaban conviviendo a la perfección. Y lo vimos con la historia de Cable y sus papás, que son Cyclops y Jean Grey. O sea, todo el drama familiar de los Summers estuvo muy bien metido en los últimos tres capítulos. Y te lo introdujeron muy bien, sin que se sintiera forzado, con el capítulo de Genosha, que es cuando llega Cable.
Justo, o
Sea,
sea, es eso, son re.
fue una buena escritura, y en esta, como, perdóname, y en esta, como dices tú, sí, como que prefirieran darle foco a la acción, en lugar de justamente darte, si no bien desarrollo, por lo menos dejarte ver bien a los personajes que son tus protagonistas de la temporada y que empatices con ellos o que llegues a odiarlos como odiaste al villano de la pasada. Aquí Apocalipsis le temes y medio lo odias en Rise of Apocalypse 1 y 2, que son la mitad de la temporada, y después de ahí, como dices tú, sale bien poquito, no sale, nada más se escucha su voz, ya de repente vemos que se cambió de cuerpo al de Gambito, y es como
Eso
que
también
está.
eso me decepcionó un montón porque cuando sale la escena post créditos, a ver, o sea, la muerte de Gambito fue el gran golpe en la temporada anterior y en la escena post créditos que sale él encontrando esta carta prometía pues ser como ese gran punch para el espectador y tener, o sea, se prestaba como para tener a Gambito en esta posición antagónica que pusiera a temblar a los X-Men. Pero no, también se resuelve en un episodio, de alguna manera, o sea, y digo de alguna manera porque sí le dan continuidad en el noveno, Pero de una manera muy escueta en sí, porque pues aquí tenemos que Gambito se quiere casar con Rogue. Y bueno, ya luego en el décimo llegan todos los equipos, que también ese, creo yo que ese es el mayor problema de la temporada, es demasiado. O sea, hay muchísimas cosas pasando y para el tiempo que dura cada episodio y el número de capítulos que son, tienes X-Force, tienes X-Factor, tienes a los X-Men, tienes a Valerie Cooper, tienes Apocalipsis, tienes todos estos personajes que ya mencionamos, Exodus, Lady Deathstrike, los Brood, Sabretooth, Victor Creed. Es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esto se presta para que no termine desarrollando bien a ninguno. De hecho, incluso a varios de los mismos X-Men se terminan sintiendo como personajes muy secundarios. Storm, no recuerdo, no creo que no hizo mucho en la temporada. Wolverine tampoco.
Bishop.
Bishop, bueno, Bishop todavía un poquito, pero tampoco tanto. Y que a ver, o sea, me alegra ver pues a X-Factor, me alegra ver que pues hayan jugado un poquito más con Psylocke, que es mi mutante favorita, y ya sé todo el despiste de sus identidades, eso no me toquen ese son ahorita. Pero pues, ¿de qué te sirve tener tanto si no lo vas a introducir bien? Incluso me acuerdo, en la temporada la vi con mis mejores amigos, saludos, Aldo y Jorge. Por ejemplo, en el caso de mi amigo Aldo y yo conocemos pues a los personajes. Mi amigo Jorge no, y era como de, ¿y quién es él? ¿Y quién es ella? O sea, muchas veces se repetía esa pregunta y la temporada no hacía como que un buen trabajo para introducirte a estos personajes. Sí, a Polaris, ok, lo hicieron increíble. De alguna manera, pero tampoco de la gran forma, a Havok, que también se siente ahí como muy muy dejado de lado. Pero es eso, porque está más preocupada por vamos a llenar de personajes y vamos a hacer estas increíbles secuencias de acción. Pero pues ya, o sea, no te llevan a nada más. Entonces, el final también me termina decepcionando. Ya cuando le disparan a Gambito, que sale Apocalipsis, yo dije, ah, ahorita se va aquí a desmadrar a todos, y me emocionó ver cómo ya estaban llegando todos a enfrentarlo. Y pues es una pelea de unos minutos porque llega Rogue, que ya hizo este trato con el Celestial, y se desmadra Apocalipsis y lo mete en una gema, o en un, pues, sí, una piedrita, lo que ustedes quieran. Y ya. Y luego pues nos hacen saber que Nightcrawler Jack, ahí se fue con Jesus a rezarle sus propios rezos, valga la redundancia. Pero pues no vemos como que cómo afecta al equipo, que esto también era algo importante en la temporada anterior cuando vemos lo de Genosha. Disculpen que vayamos una y otra vez, incluso lo de Tormenta, que se queda sin poderes. Vemos cómo afecta al equipo en sí. Aquí ni siquiera los vemos juntarse ya cuando regresan del pasado y del futuro. Solo pues ya aparecieron ahí. Pues con Nightcrawler se murió, pero pues bueno, ya estamos felices. O sea, sí me gusta el discurso que le dan. Pero pues ahí se queda. O sea, como le quitan todos estos matices más dramáticos que, como decías, o sea, le hacían dar esta cercanía más poderosa con el espectador. Entonces, aunque sí son capítulos entretenidos, sí la construcción de la temporada en general, y aquí que decía lo de alguien que sepa cómo manejar episodios, pues se cae. O sea, creo que tal cual a la temporada le queda perfecto el dicho de menos es más, porque sí, menos es más, y la temporada perdón, beneficiado de haber seguido con las líneas que ya había establecido y pues haber plantado las semillas para una que otra más, no sé, con lo de Onslaught, por ejemplo. Jugar con eso, sí, introducir el personaje de Polaris, pero ocupar pues más tiempo para darle más, explorar más la psique de la misma, su relación con los X-Men. Hay mucha cosa por ahí. O sea, sí estoy emocionado por la tercera temporada que ya dijeron que sale el próximo año, pero o sea, no estoy así tan emocionado como lo estaba por el estreno de la segunda, porque insisto, o sea, no quiero caer en el argumento de es que son los que hicieron What If y va a salir todo horrible. No, porque también hay gente que participó en la temporada anterior, pero bueno, ya la temporada 3 ya está grabada, a ver cómo nos va, la cuarta apenas se va a empezar a grabar. A lo que voy es, si se necesita saber alguien que entienda la riqueza de los X-Men en general, o sea, no los puedes tratar solo como secuencias de acción bonitas y ya, sino darles pues toda esa crítica social que los ha acompañado desde los cómics. Ahí está el cómic de God, ¿cómo es? God Love Man Kills, algo así, se me fue el nombre, pero todo el caso de William Stryker, que hablaba de la religión y se adaptó en X-Men 2, y es lo que los ha hecho tan ricos y tan interesantes. Entonces, y sí lo voy a decir, sí me decepciona un poco la temporada, la verdad, pero pues a ver cómo nos va con la tercera en sí.
Ay, pues esperemos que, como dices tú, pues nos permitan seguirles dando el beneficio de la duda. Reitero, creo que como ya lo dijimos los dos, o sea, si bien no fue una temporada tan buena como la pasada, pues tampoco podemos decir que fue mala del todo, porque, pues a fin de cuentas ambos rescatamos los mismos puntos. A mí en lo personal, me emocionó y me gustó bastante en Rise of Apocalypse Part 2 la despedida de Kang, ya tal cual poniéndose su traje del conquistador, revelando que pues Ramatut era su alias en esa era, y tanto en español como en inglés su frase de despedida de "solo el tiempo lo dirá", pues sabemos que es icónica de los cómics, de los videojuegos y de las otras adaptaciones animadas. La presencia del Celestial también ahí siendo como la fuente, origen de este mal y de por qué Apocalipsis es Apocalipsis a través de los siglos, también me encantó. Tú lo decías en el grupo, esta escena en el episodio 8, cuando Gambito tiene controlado a Nightcrawler y vemos cómo pelea Nightcrawler a través de sus ojos, por así decirlo, también. Qué bonita secuencia.
Sí, eso
Pero
sí.
pues sí, o sea, fue justamente una serie regular, reitero. Si a mí me dijeran ponle una calificación del 1 al 10, le pongo un 8, porque tuvo cosas buenas y cosas que reprocharle. Entonces, hay que ver si mantiene por lo menos ese estándar para la tercera temporada. Y pues justo, o sea, creo que si algo han demostrado los X-Men a lo largo del tiempo, al pasar de los años, es que todo va relacionado a con qué te identificas, qué te gusta, qué te hace ser tú mismo, y que es válido que una cosa te guste o no, pero pues justo como lo hacen los X-Men, no tienes que pasarte de lanza si alguien piensa distinto a ti o si eres más fuerte que alguien, sino por el contrario, tienes que buscar la forma de ser tu mejor versión y siempre hacerlo lo correcto, no porque sea lo correcto, sino porque te nace.
Exacto mundo. Entonces, pues a ver cómo nos va. Ya hay por ahí bueno, ni siquiera es un adelanto, hay una escena filtrada de la tercera temporada. Mini spoiler, o sea, bueno, no es la gran cosa, pero vemos que van a introducir al personaje de Surge, que ella, es un mutante, que de hecho por aquí la tengo, con cabello azul. Muy, muy miniatura. Digo, ustedes no lo pueden ver porque pues esto es audio, pero aquí al buen Cedric sí se la estoy intentando enseñar. Es un mutante que tiene poderes de electricidad. Aquí la van a poner junto con la hermandad de mutantes malvados, por alguna razón que aún desconozco.
Hey.
Van a salir Pyro y Avalancha. A ver qué tal. Creo que, no sé por qué siento que parece que podrían adaptar Días del Futuro Pasado otra vez. Ya tenemos dos muy buenas adaptaciones, pero pues a ver qué tal lo hacen aquí. Como les dije, si se van por la trama política y la desarrollan bien, tienen interés. Si no, pues sí voy a moderar mis expectativas. Y sí me da tristeza eso porque es X-Men y los amo. Y no quiero moderar mis expectativas, quiero que la superen, pero bueno. Ya, como diría MJ, no, si no esperas nada, no te vas a decepcionar. Entonces, qué triste acabar en esa nota. Pero pues, creo que es todo por este episodio. Para bien de ustedes, esta semana hay doble episodio porque también tenemos ahí una sorpresa que no les vamos a decir hasta, pues, hasta el siguiente capítulo, y también está cocinando, ya no sé hablar, cocinando algo muy interesante relacionado a otra de las secciones que se cubren en cine medios, que pues aquí Cedric es más experto que su servidor, entonces ahí le pasaré la batuta, le voy a encargar el changarro ese día. Pero pues ya, ahí más adelante sabrán a qué nos estamos refiriendo. Entonces, Cedric, no sé si quieras agregar algo más antes de dar por finalizado el episodio del día de hoy.
Pues nuestros disclaimers y ¿cómo se les llama a lo de la iglesia? Lo que dan los padrecitos.
Ah, los avisos parroquiales.
Ajá, los avisos parroquiales de cada episodio. Recuerden tener en sus buscadores de internet de forma fija como pestaña a taquilla.com.mx los mejores descuentos para ir al cine en formatos tradicionales, en formatos premium, en formatos VIP, los mejores descuentos también para sus combos. Y pues que nos sigan como siempre en Cinemedios, así nos encuentran en todos lados, cinemedios.com en la web, Cinemedios en Facebook, X, TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitch, YouTube, Amazon, Apple Music y cualquier otra plataforma. Nosotros seguramente
OnlyFans.
estamos ahí. No olviden que tenemos Pinterest, también ahí nos pueden encontrar, ahí van a encontrar todas las bonitas imágenes que encuentran en nuestros artículos y en nuestras reseñas para que las descarguen, las usen de fondo de pantalla para su laptop, su celular o protector de pantalla para su PlayStation, su tele, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, yo fui Cedric, como siempre un gusto estar aquí al lado de Ariel, que es nuestro gran conductor. Esperemos que el episodio en el cual me va a dar la batuta a mí como conductor tarde un poquito más en llegar para que esa ampliación de la temática de este podcast sea todavía más sorpresiva. Pero si no, pues bueno, solo les puedo decir que nuestro jefe Jan el día de ayer publicó un artículo bastante interesante relacionado a ello. Entonces vayan a buscarlo, es su más reciente artículo dedicado al fútbol. Para quienes están oyendo esto en el futuro, ya tenemos también publicado nuestro artículo de la fecha de estreno de Street Fighter. Vayan y léanlo para que se enteren cuándo. No les voy a decir aquí cuándo se estrena la película. Vayan y píquenle, léanlo. Lo que sí les puedo adelantar es que esperamos estar en el evento en el que van a venir el elenco de la película. Todavía no sabemos tampoco quién, pero los rumores dicen que vamos a tener aquí en México a Noah Centineo. Las esperanzas que no mueran para que tengamos al jefe tribal Roman Reigns y a Cody Rhodes. Que venga Chun-Li. Chulísima, se me olvidó. Se me va tu nombre, se me va tu nombre. Pero pues ojalá vengas, porque ya eres novia de medio México. Entonces, pues, que nos deleitemos con tus piernotas aquí en vivo en México.
Me encanta cómo es Noah Centineo, Roman Reigns y Chun-Li, prácticamente. pero si estén al pendiente justamente de todo esto, también pues les hacemos saber por si hay. Ya saben que luego en estos eventos pues también llegan a invitar a tanto a medios como a público. Guiño, guiño, ya sabemos quién es Luis Esteño, gracias Disney.
Y a gente indeseable, influencers.
Sí, oigan, bueno, dejen saco esto de mi pecho ya de una vez. El público es quien hace las películas, inviten al público, de verdad. O sea, entiendo la importancia de los influencers para números y marca y todo eso, pero también el público, oigan, son quienes más saben de todos estos productos, quienes más están emocionados y también les pueden hacer muy buena. Ay, hay una palabra en específico, pero ya se me olvidó. Pero voy a decirle publicidad gratuita en este momento. Entonces, ahí está el caso de Spider-Man. Digo, ya sé que nuestra relación con Sony es un tanto extraña, no sé por qué, pero lo hicieron bien. Yo, sí, Sony, si escuchas esto, te queremos, de verdad. No, no sé de dónde salió este One Side Beef. Perdónanos, creo, pero bueno, pues eso ha sido toda nuestra parte. Nuevamente, visiten www.cinemedios.com y pues nosotros lo escuchamos con otro episodio esta semana acerca de algo relacionado a muchos superhéroes. Es todo lo que voy a decir. ¿Por qué el misterio? No tengo idea, pero pero está en el pendiente. Entonces, pues sin nada más que agregar. Voy a Cedric, yo soy Arti, y pues gracias por escucharnos ahí, ya iba a decir una grosería, cuídense amigos y hasta la próxima, bye bye.